Jóvenes son despedidos a su clase. The youth, you're free to go. Thank you, Lord. Michael, if you would please change the projector for me. Vamos a hablar hoy, hermanos, de tener una perspectiva, un punto de vista que Dios nos llame a tener. Un punto de vista eterno, un punto de vista, hermanos, que no solo le agrade a Dios, pero es para nuestro bien también. Y puse como título del mensaje, viendo con ojos nuevos. El punto de vista es bastante importante. Yo cuando estábamos en adoración, sentía yo casi palpablemente, hermanos, la presencia de Dios. Yo sé que muchos de ustedes también sentían lo mismo. Y abrimos el corazón, invitamos que Dios trate con nosotros, que nos toque, y Él es fiel, hermanos, para hacerlo. Él es fiel para hacerlo. Pero hay diferentes puntos de vista en el mundo que encontramos. Diferentes personas piensan de diferentes modos. Hay los que siguen el ateísmo. El ateísmo, el ateo es esa persona que niega que existe Dios. No hay Dios, somos nosotros como personas el producto de una casualidad cósmica. Sucedió algo y empezamos nosotros como una célula individual que se fue formando y creciendo y llegamos a ser monos de la selva y con el tiempo aprendimos a rasurarnos y empezó a llegar al punto donde estamos. No tiene significado la vida, somos como cualquier otro animal, no hay propósito, no hay futuro. Ese es el punto de vista de los ateos, lo digo en parte en broma, pero francamente es muy, muy cerquita a la verdad. Hay otro punto de vista llamado el panteísmo. Panteísmo es diferente, creen en lo divino, pantheism. Piensan ellos que Dios está en todo, en todas cosas. Dios está en las piedras, está en los árboles, Dios está en los animales. Ese es el panteísmo. Estoy hablando en generalidades, hermanos, porque hay diversos puntos de vista entre estos puntos de vista. Pero el otro es el llamado deísmo. Deísmo. El deísmo piensa que sí hay Dios, que Dios creó las cosas que hay, pero que Dios está ausente. Dios no está involucrado porque Él nomás formó todo lo que existe y luego lo echó a andar, le echó cuerda, como podemos decir, al universo, y el universo sigue caminando, pero Dios no se involucra en los mundos, las naciones y menos en vidas personales. Así que tenemos el ateísmo, tenemos el panteísmo, tenemos el deísmo y luego tenemos el teísmo, que theism es de que Dios es un Dios personal, es un Dios que no solamente creó todo lo que existe, sino que Él, al crear todo lo que existe, lo puso a andar y Él sigue personalmente interesado y involucrado en las naciones, los asuntos mundiales y los asuntos de nuestras vidas. ¿A cuál Dios prefieres? Ese Dios, dice la palabra, el cristianismo, que es un Dios que se interesa en nosotros, que nos creó por un propósito, que tiene un fin para nuestras vidas glorioso. Y en esta mañana, entendiendo eso, los pensamientos, las preguntas fundamentales de todo el mundo, ¿quién, de dónde vengo, quién me creó? Hay una verdad, hay una mentira, hay un algo correcto e incorrecto, hay algo moral e inmoral. Y luego la otra pregunta de que si es verdad que Dios me creó, entonces ¿tendrá Dios algún propósito para mi vida? Y si es así, ¿cuál es mi destino final? Esas son cuatro preguntas, hermanos, de de todo mundo, de todas personas. ¿De dónde vengo? ¿Qué significado tiene mi estar aquí? ¿Para dónde voy? Y debo de vivir de una manera o de otra. Y el apóstol Pablo estaba hablando a un grupo de personas en el libro de los Hechos, el capítulo 17, que algunos de ellos tenían tanta manera, lo puedo decir así, que se pasaban todo el tiempo discutiendo ideas nuevas. Imagínense, habían llegado al punto de su vida que no había necesidad, así que ellos se juntaban nomás para discutir esta filosofía, estos pensamientos, estas otras ideas, vamos a hablar, vamos a platicar. Y en ese entonces, hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, empieza a platicar con esta gente en Grecia. Hechos capítulo 17, el versículo 22, vamos a empezar ahí. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entre todos los dioses que ellos adoraban, entre todos esos ídolos, ellos no querían cometer un error, porque no estaban seguros cuál de ellos era el verdadero Dios. Así que, no, just to cover their bases, para estar seguro que no iban a echar malas, vamos a erigir otro altar, otro santuario al Dios que no conocemos. Y ahí se metió el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Este Dios que ustedes estaban adorando, no lo conocen, pero Él quiere que ustedes lo conozcan y yo les voy a hablar de Él. Les voy a hablar de Él. Qué bonito. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí nos vamos a detener. Aquí bien claramente Él dice, Dios es creador. Dios creó todo lo que existe y te creó a ti también porque tú estás en el mundo. Pero luego dice otra cosa, hermanos, que a todo mundo nos, si somos bien honestos, nos choca. Dice, Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es el patrón. Él es el que manda. Él es el que tiene la autoridad. Hijo, no hagas eso. ¿Por qué no? ¿Nunca has oído eso? No debes decirlo. ¿Quién dice? ¿Que no? Hermanos, desde el principio, hermanos, la primera palabra casi seguro que de cada niño es no. No. ¿Por qué? Porque tenemos algo, hermanos, destruido dentro de nosotros cuando nacemos. No queremos sujetarnos a ninguna otra autoridad. Es la misma enfermedad, hermanos, que tienen algunas personas que van de trabajo en trabajo en trabajo en trabajo. Y siempre es la culpa del patrón, del mayordomo, del colaborador de trabajo. Amén. En otras iglesias, hermanos, en otras iglesias. Pero aquí dice, Él tiene autoridad. Él es el que da la regla de vivir. Y Él es el que pone en nuestras vidas ciertos límites que debemos nosotros de aceptar y caminar en esos límites para nuestro bien. Dice, Él ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita nada. Él es existente de sí mismo. No necesita mis alabanzas. No necesita mis diezmos. No necesita mis ofrendas. Dios no necesita nada de eso. Sino que Él lo puso en acción para mi bien. Para bendecirme a mí. No hay persona perfecta. Pero tenemos nosotros el derecho de acercarnos a una persona perfecta. No hay persona completa ni santa, pero podemos nosotros tener comunión íntima con la persona única, santa y completa y perfecta. Y las alabanzas son para darle gracias a Dios, y ahí al darle gracias a Dios, hermanos, algo se llena y algo se sana de mi ser. Y en la adoración, hermanos, yo puedo entrar en esa comunión íntima. Dice la palabra que para los justos, los que han sido justificados, para ellos, hermanos, está el derecho de la comunión íntima con Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Verso 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí, hermanos, está la respuesta a si Dios tiene un plan y propósito para mi vida. Él supo que en Dally Vincent, en 1955, alguien iba a nacer. Amén, amén. También sabía, hermanos, los que iban a nacer en Valley Baptist. Y los que iban a nacer, hermanos, allá en Camargo, los que iban a nacer, hermanos, en toda parte, en Matamoros, en San Antonio. Él sabía dónde iban a nacer. Él supo. Y que él tiene un plan, él tiene un propósito. Porque Dios está interesado. Porque Dios es bueno. ¿Y para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y luego dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estaba hablando desde el punto de vista, hermanos. Las cosas se ven diferente cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque Él tiene la mejor perspectiva. Él sabe, hermanos, lo que está pasando en mi vida y en la vida de todos los que me rodean a mí. Por eso es un problema cuando nosotros oímos algo, pensamos inmediatamente esto, cuando no tenemos todos los hechos, toda la información. Nos volvemos nosotros temerosos, ansiosos, frustrados. Mira, ¿por qué hizo eso? Ha de haber sido esto. ¿Por qué no vino? Debe de ser que esto y lo otro. ¿Nunca ha pasado esto en tu vida? ¿Por qué? Mira, no me saludó. Ahora en la mañana, hermanos, le voy a confesar. Ya le platiqué a una persona. Así pasa, hermanos. Pero yo lo conozco, así que yo sé que no se ofendió. Estaban sentados mi suegro y mi tío. Y luego acá estaban otras personas entrando y salí. Y yo le saludo a mi suegro. Y normalmente de ahí paso, está cerquita, y le saludo a mi tío. Pero esta vez le saludé a mi suegro, luego pasé y saludé a como media docena de personas y luego me acordé. Y no estaba muy seguido, no, a uno de camisa azul, no. Pero está bien, él tiene buen sentido de humor. Y me acordé y hermanos, francamente, me acordé y no me acordé. Porque dije, ¿le saludé o no le saludé? Y dije, para estar seguro, para que no haya problema, voy a saludarle. Praise the Lord. Pero que ahí, hermanos, en ese ratito puede haber causa de ofensa. Inocentemente puede haber causa de ofensa. Amén. Gracias a Dios que somos familia, bromeamos. Le dije, hermano, ¿tienes esas pastillas de la memoria? Porque quisiera compartir. La verdad es, hermanos, que del punto de vista de diferentes personas, Dios nos llama a tener el punto de vista de Él y ponerlo a Él primero. Porque cuando lo ponemos a Dios primero, entonces las cosas se alinean, las cosas se ponen en orden en mi matrimonio, se ponen en orden en mi trabajo, se ponen en orden, hermanos, en la escuela. El verso, voy a regresar a ese que le llamo yo el principio del primer botón. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, ¿No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Dice, antes quizá andábamos nosotros a tientas, pero ahora dice, ahora ha venido el conocimiento. Y a todos yo les llamo que se arrepientan. Arrepentirse, hermanos, quiere decir, en lo más sencillo, piensa como Dios piensa. No pienses como el mundo piensa. No pienses como tú naturalmente quieres pensar. Piensa como Dios piensa. Si Dios dice que esto es pecado, ponte de acuerdo con Dios y abandona eso. Si Dios dice que esto es bueno, ponte de acuerdo con Dios y haz lo bueno. Que todos se arrepientan, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les hablé, hermanos, del principio del primer botón, ¿verdad? Ahora voy a demostrarlo. Brandon, you're back just in time because I need your help. I need you to come up here and help me with the microphone. Ahora, ¿qué está en la pantalla, hermanos? ¿Qué es eso en la pantalla? ¿Un qué? ¿Un qué? Okay. No lo sé, hermanos. Hold it for me so that I can talk, okay? Come on. Todo mundo sabe, todo hombre sabe el problema de no abrochar el primer botón bien. Dice una hermana, ¿y las hermanas también? Pero normalmente es problema de los hombres porque andamos a la carrera. Y no hay tiempo y vámonos. Y si no abrochamos, hermanos, el primer botón bien. ¿No les ha pasado aquí, verdad? Y salemos, hermanos. Salemos, estamos listos. Ahora, vámonos. Let's come over here so you can see. No todos pueden ver. Aleluya. Amen. Well, you got to start all over. Yeah. ¿He andado en HEB así? Oh my God. Pero. I know. Y dicen que nos quieren, hermana. Pero. Si abrocho el primer botón. Como debe ser abrochado. Amén. Entonces, praise the Lord. Amén. Thank you. Okay. Todo mundo diga, Dios es el primer botón. ¿Me explico? Si yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, lo demás, hermanos, se alinea. Si yo miro las cosas como Dios dice que las debo de ver, todas las cosas se alinean. Si yo miro a mi esposa por el punto de vista de Dios, y que no nomás es una persona para servirme a mí, sino que es una persona digna de valor, de honor y de respeto, entonces las cosas se alinean. Si yo veo a mis hijos como hijos de Dios, con sabiduría, con grande valor, Hermanos, yo me estoy arrepintiendo pensando en lo que estoy diciendo. Porque yo, mis hijos son mis hijos. Yo viví antes que ellos. Y fue el amor que tuve por mi esposa. Yo y mi esposa tenemos nuestra vida y mis hijos ahí, que se porten como hijos. Pero no, hermanos. Mis hijos son de grande valor. En vista de Dios, son hijos destinados para la gloria. Si yo pongo a Dios primero y la palabra de Dios decido, mira, la Biblia dice que todas las cosas las debo de hacer yo como si las estuviera haciendo para el Señor. Entonces ya mi patrón no es solamente aquel que me firma mi cheque. No. Sino que es una persona también digno de respeto. Y debo yo de dar lo máximo. Ahora yo como pastor, las personas que entran a la puerta por primera vez, yo no los puedo ver, puede ser un miembro nuevo. No. Es una persona de grande valor. Que merece oración. Y que Dios lo toque y lo bendiga. Necesitamos ver al mundo, a las relaciones, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestras parejas, como Dios nos ve. Y tener, hermanos, siempre en mente de que Dios sabe para dónde, de dónde venimos, Dios sabe qué es lo que nos está pasando, Dios sabe para dónde vamos y Él se interesa. Y Él dice, hijo mío, yo quiero que tú mires con ojos nuevos de fe. Yo quiero que tú camines con ojos nuevos. De eso se trata ese texto, hermanos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? Lo que no se ve. Lo que no se ve. Cuando nosotros llegamos a este lugar por primera vez, los que han estado con nosotros hace muchos años saben cómo estaba este lugar. Al principio nada existía de aquí para allá. El altar estaba aquí y el bar con la cerveza estaba acá. El cielo estaba negro, las sillas apestaban de cigarro, los espejos alrededor, ni hables de los espejos. Pero Dios nos dio otra visión. Nos dio otra visión. Algo así. Algo reformado, algo transformado, algo bonito. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerdan cuando oramos aquí el grupo de unas 12 personas, 18 personas? Que Dios llenara este lugar. Que Dios supliera las necesidades. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos había visto, dado otra vista, otros ojos. Ojos nuevos. Para poder ver lo que Él tenía programado, lo que Él tenía preparado. La nopalera no la veíamos allá. Los árboles mezquites que ya estaban todos, ya no los veíamos. Estábamos viendo algo que Dios había puesto. Así Dios pone algo, hermanos. La situación, como dijo el hermano, difícil pueda estar, pero Dios te da otros ojos para ver. Y te dice, no va a seguir las cosas como están. ¿Por qué? Porque yo me intereso en ti. Yo quiero que tú mires con ojos espirituales. ¿Se acuerdan, hermanos, de Eliseo? Eliseo y el siervo de Eliseo. En ese entonces había un rey buscando a quitarle la vida al profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, dice, hay alguien, algún espía en nuestro ejército. Hay alguien que está de enemigo en medio de nosotros. Porque cada vez que yo voy a hacer esto y voy a marchar en contra de esta ciudad, ya el rey de Israel sabe. Cuando yo quiero marchar para allá, ya el rey de Israel sabe que ya voy para allá. Tiene que haber un espía aquí. Y le dice un consejero le dice, no, señor, no, no, no se trata de eso, señor rey. Todos estamos a tu favor. Dice, pero hay un hombre. Y ese hombre, Dios le habla. Y él sabe lo que tú dices en tu recámara. Pero si tú lo pescas, le quitas la vida, ya se quita ese problema. Y dice, ¿dónde está? Está en aquella ciudad, Dotán. Y él dijo, y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Ven el cuadro, verdad? Un gran ejército, no eran unos cuantos soldados, eran bastantes soldados. Eran muchos hombres a caballo, muchos hombres armados, muchos hombres listos para la batalla, que estaban ellos entrenados en la guerra. Ya venían a prender a Eliseo y quitarle la vida. Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón del Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Me imagino yo que Eliseo estaba acostado y estaba dormido y viene y le sacude y le sacude. Y que Eliseo le dice, por favor, no tengas cuidado, no tengas miedo. Se dio la media vuelta y se tapó otra vez. Él le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una muchacha que vivía en Colorado decidió moverse para California, Los Ángeles. Se llamaba Jennifer la muchacha, porque ella quería ser actriz, quería entrar en el negocio del entretenimiento. Y luego las cosas no se vieron tan fácil como esperaba. No había suficiente trabajo, y por más que ella así, hermanos, no podía entrar en el negocio como ella pensaba, y los padres pues le ayudaron. Pero ella era una muchacha responsable que llegó al punto que ya no quería molestar a su mamá. Y luego la muchacha cuenta y dice, y por fin dice, no había comida en la hielera, no había gasolina en el carro para llevarme al trabajo. Y me rendí y le tuve que hablar a mamá otra vez. Y le dije, mamá, lo siento bastante, me da pena preguntarte, pero necesito ayuda. Y la mamá le dice, hija mía, tu abuelita estuvo orando y ella tuvo un sueño que tú estabas en problema. Así que hace unas cuantas semanas ella depositó y le dio la cifra, tanto dinero en tu cuenta de banco. Dice, ya tiene semanas de estar ese dinero allí. True story. Estos ángeles, hermanos, estos carros de fuego no aparecieron cuando él oró. Esos ángeles ya estaban acampados alrededor de aquel que teme a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Y2K? ¿Uno que otro se acuerda de Y2K? El año 2000, ese año famoso que los números y las computadoras y todo iba a destrozarse. ¿Por qué? Porque iba a llegar ese día y todo se iba a parar y no iba a haber agua, no iba a haber luz, no iba a haber computadoras, no iba a haber internet. Dios lo mande, ni lo mande Dios que no haya internet. Y todo el mundo estaba atemorizado, todo el mundo estaba ansioso, estaba tan preocupado, hermanos, por una serie de números de ceros y unos. vino y se fue. ¿Qué te está preocupando a ti? ¿Qué temor tienes tú en tu vida ahorita? Que se ha magnificado tanto que ya Dios se desapareció. ¿Qué está pasando? Que en el punto de vista, mira lo que va a pasar. El trabajo se va a acabar. ¿Cómo la vamos a hacer? Les he dicho esto en tiempos pasados, hermanos. Cuando hay rumores de que la fábrica se va a cerrar. Oímos el rumor, hermanos, en la mañana cuando entramos al trabajo. Ya para mediodía, ya la casa se perdió. Ya el carro lo tuvimos que entregar. Pero si ponemos a Dios primero. Pero si abrochamos el primer botón. Si acaso nosotros confiamos en aquel que siempre ha sido fiel. Si vemos la vida del punto de vista de Él. He's got it under control. Él tiene todo bajo su control. Praise team, I'm getting ready to finish. Ábrele los ojos, Señor. Por eso el Señor Jesús decía tan seguido, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene ojos para ver, que vea. Nuestro Dios, hermanos, creó todo en el principio hermoso, todo lo creó bueno. Hasta nosotros nos creó buenos. Con la imagen de Él en nuestras vidas. Y luego nosotros entendemos que por la caída todo se fracturó. Por el pecado de la rebelión todo se deshizo. Y aunque antes éramos reyes y éramos reinas, ya no tenemos ese reino. Ya todo fue deshecho. Pero vino uno para establecer de nuevo a los hijos de Dios. Para no tener, hermanos, que vivir nosotros con duda y vivir nosotros con temor y vivir nosotros frustrados y vivir nosotros, hermanos, de otro punto de vista. Sino de poder nosotros, hermanos, poner a Dios en la orden que Él debe de estar puesta en nuestra vida. ¿Y luego qué? Y luego los hogares, hermanos, se alinean. Y luego, hermanos, las finanzas se ponen en orden. Y luego nosotros vivimos como hijos de Dios. Quiero hacer algo antes de pasar a tomar la Santa Cena. Quiero orar y ungir a todo padre de hogar, toda madre de hogar, a todo matrimonio, toda pareja que está aquí. Si eres un padre soltero, si eres una madre soltera, yo quiero orar por ti también. Que las cosas que te preocupan, las vamos a dejar aquí en el altar. ¿Okay? Las cosas que te traen stress, las ponemos aquí. Porque francamente, hermanos, Dios dice, ¿estás cansado? ¿Estás desanimado? Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. ¿Estás preocupado? Entrégame todas tus cargas, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Tienes miedo? No, mi amor perfecto lo va a echar fuera. ¿Todos pasamos, hermanos? ¿Para qué? Para abrochar el primer botón, ponerlo en orden. Amén. Les voy a invitar que todas las parejas pasen, todos los padres solteros de hogar, cabezas de hogar, pasen. Y yo voy a ungirlos con aceite y voy a declarar y proclamar esa bendición sobre sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, protege y guarda, une, oh Dios, y bendice. Señor, a cada uno de estos que han pasado en fe, te pido que deposites en ellos una grande bendición. Te vamos a poner a ti primero, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Al hacerlo, Dios, sabemos que tú estás ordenando todas las cosas. Gracias, Señor. Cada pareja, únelas más y más. Llénalos de tu espíritu para que te sirvan, te amen. Abre nuestros ojos, oh Dios, para ver las cosas como tú las ves. Llena nuestros espíritus, Señor, de tu espíritu. Sana heridas. Y bendice con tu paz. Da nuevas fuerzas. Fresca unción. Grande valor. Una restauración completa.